El siguiente espacio es presentado por Ministerio de Difusión La Semilla, dedicados a difundir la verdad. A continuación presentamos La Lámpara.
Bien, mis hermanos, los voy a invitar a abrir la palabra de Dios. En el capítulo 35 del libro de Génesis, capítulo 35. Y de ese capítulo 35 leeremos entre el versículo 9 y el versículo 12. Génesis, capítulo 35, versículo del 9 al 12. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Omnipotente. Crece y multiplícate, una nación, y un conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Amén. Oramos. Mi buen Dios, Creador de los cielos, la tierra, rendimos a ti toda alabanza. Señor, tu voz creó el universo, tu voz creó todo lo que podemos ver con nuestros ojos e incluso aquello que no podemos ver. Todo lo que existe fue creado por ti y para ti. Señor, también tú nos creaste, nos diste el soplo de vida. Y Señor, es motivo de agradecerte esta mañana, de que tu misericordia, han pasado los siglos, sigue estando presente en nuestra vida. En esta mañana, una vez más, tu voz a nuestros oídos, tu voz para hablar a nuestra alma. Tu Hijo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y en esta mañana sabemos que es tu palabra la que nos sostiene, tu misericordia prometida desde la eternidad para con nosotros. Nos permite esta mañana poder estar escuchando tu voz, y la sangre derramada de tu Hijo en la cruz del Calvario nos permite esta mañana para poder dirigirnos, entrar a tus atrios y poder dirigirnos a ti, poder hablar con el Dios del universo, porque sabemos que no teníamos entrada porque éramos hombres pecadores, faltos ante tu presencia, pero la sangre preciosa de tu Hijo nos ha redimido y nos ha alabado, permitiéndonos entrar esta mañana una vez más a escuchar tu voz. Tu Espíritu Santo sea quien nos ministre esta mañana, sea quien nos hable a través de tu palabra. Nosotros solo queremos ser instrumentos en tus manos. Úsanos por misericordia. Te lo pedimos, te lo imploramos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado caminando a través de las Escrituras en este libro de Génesis. Esta mañana, la palabra, si pudiésemos agregarle un título, diríamos que podríamos llamarla Recordando su Nombre. Ya la semana pasada estuvimos estudiando cuando Jacob, regresando a sus tierras, a la tierra donde habitaba su hermano, hace pasar a su familia y él se queda solo. Y se enfrenta con el ángel de Jehová y lucha, dice, hasta rayar el alba. Entonces escuchábamos esa declaración: suéltame que raya el alba. Y la porfía de este hombre, que como lo estudiábamos había sido un tramposo, un mentiroso desde el principio, recibe una declaración sobre él, donde él le pide a este ángel de Jehová que le bendijese. Y la bendición de este ángel parte con una pregunta. La pregunta era: ¿cuál es tu nombre? Y decíamos nosotros que él ahí no pudo esconder su realidad. Ya no pudo esconderse ni vestirse con ropas para engañar como había engañado a su padre. Porque cuando estamos frente a la gloria de Dios, nada queda oculto. Entonces declara a este ángel de Jehová que él se llama Jacob. Y entonces le viene la bendición de este ángel diciéndole: ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Y de ahí en adelante vienen otros sucesos a través de la palabra de Dios. Pero es nuevamente necesario porque ocurren algunas cosas donde se siente desconcertado o a lo mejor ya se le ha olvidado a Jacob que tenía una bendición especial de parte del Señor. Y viene a él nuevamente, dice la palabra del Señor, y son los versículos que acabamos de leer. Apareció otra vez Dios a Jacob. Esto nos deja claro que la primera aparición, como el mismo Jacob lo declara, he visto a Dios y ha librado mi alma. La primera vez, ese encuentro donde le cambia su nombre por otro, donde le da honra sobre su vida. Ya no del engañador, ya no de aquel mentiroso, no del que tomaba el talón de su hermano para ganarle su primogenitura, sino ya el nombre de aquel que sería el pueblo que Dios tomaría como su pueblo. Y le dice nuevamente, para dejarle más que claro, que su nombre sería Israel. Y viene sobre él una promesa. Le dice que él será una nación. Y de él procederán muchas naciones. Y aún más, de él vendrían reyes. Y la tierra que había jurado a Abraham y a Isaac se la daría a él y a su descendencia. ¿Se imagina usted que Dios tuvo que volver e insistir en este hombre para que pudiese entender que su nombre ya no era Jacob? Ya no era necesario que él fuera engañador, sino que él contaba con la bendición de Dios y la promesa de Dios. Así que viene sobre él, me imagino, este refresco para que él pueda dejarlo ya grabado en su memoria y pueda saber que hay una promesa sobre su vida y sobre su descendencia. Si nosotros miramos la vida de cada uno de los cristianos, muchas veces Dios tiene que aparecérsenos nuevamente, recordarnos que ha sido nuestro nombre cambiado de ser un hijo de ira a ser un hijo de Dios. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros, sino que está la bendición de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y comienza este Jacob, me imagino, a vivir una vida diferente. Pero eso no lo libra de problemas, sino que lo hace que él pueda, dentro de su problema, saber que está sirviendo a un Dios que le dice en esta palabra que es el Dios omnipotente, que es el Dios todopoderoso. Y si servimos a un Dios todopoderoso, ¿habrá algo que se podrá interponer en la voluntad de él? ¿Habrá algo que el diablo pueda hacer para que la promesa de Dios no se cumpla y la palabra de Dios no se cumpla? Es la meditación que tenemos que tener cada día. Cuando vemos las situaciones adversas a nuestro alrededor, tenemos que mirar que hay un Dios todopoderoso, que Él ha prometido bendecirnos. Y esa bendición, a lo mejor nosotros no la podemos ver con nuestros ojos, pero la bendición es una bendición eterna. El apóstol Pablo generalmente en sus cartas nos recuerda que hay una promesa que nos lleva a nosotros a poder caminar por el camino que Dios nos tenga. Él sabe, dice, en quién ha creído. Y por eso Él hace con su vida, cierto, una vida consagrada a Cristo. No importa la circunstancia, dice que Él se gloría en su sufrimiento porque sabe dónde está la recompensa. Y es lo que tiene que recordar Jacob, porque al poco andar se va encontrando con dificultades, problemas con sus hijos, problemas de una u otra manera, problemas para llevar esta nación que había sido prometida por Dios ya a Abraham, ya a Isaac, y cae sobre él la responsabilidad de esta nación, cambiando su nombre al nombre de Israel. Pero había palabra de Dios mucho antes sobre estas dificultades que iba a tener. Había palabra de Dios mucho anteriores a esto. Había una profecía de parte de Dios con respecto a la descendencia de Abraham. Y vemos nosotros al avanzar en este libro de Génesis, unos capítulos más adelante, que empiezan a tener dificultades entre sus familias. Cuando la palabra de Dios no habla de nación o naciones, generalmente se enfoca a etnias, a pueblos. Por eso cuando la palabra de Dios a nosotros nos dice que de toda lengua, pueblo y nación, se refiere también a razas, a etnias que vendrán a él. Por eso dice que ya no existirá el griego, no existirá el judío, el israelita, no existirá el gentil y el consagrado a Dios por el nombre de su pueblo santo, sino que serían todos un mismo pueblo. Lo mismo ocurre en estos tiempos. Ya no hay una nación. Ya no somos chilenos, ya no somos argentinos, no somos estadounidenses, e incluso más, ya no somos chilenos, no somos mapuche, no somos africanos, no somos haitianos, somos hijos de Dios, que nos gobernamos y nos manejamos por las reglas que la palabra de Dios nos ha entregado. Y esa es nuestra nación, una nación que le sirve a Dios. Volviendo a la Escritura, nos damos cuenta que el avanzar en este libro del Génesis, después de que Jacob recibe nuevamente esta bendición, ocurre algo inesperado. Un hijo, en el cual Jacob, o Israel ya en esto, amaba. Está su hijo José. Y José comienza a desde muy jovencito a ser honrado por su padre. Lo honra con una vestidura especial, lo honra dándole atenciones especiales, y eso empieza a generar en sus hermanos una envidia. Y nosotros sabemos que el padre de las envidias es el diablo. Entonces el diablo empieza a tramar en las conciencias, en los corazones, empieza a tramar un mal para este joven. Y empieza a nacer en ellos el hecho de hacer desaparecer a su hermano. Y es lo que ocurre siempre que aparece la envidia, y lo hemos visto desde el Génesis, cuando el enfrentamiento entre los dos primeros hermanos que hubieron en la palabra del Señor, uno termina con la vida del otro a causa de la envidia por cómo Dios había mirado su ofrenda. Así también empieza a ocurrir en la vida de este hermano, que también componía estas naciones que venían desde los lomos de Jacob, y empiezan a tramar en contra de él, y toman a este joven y tratan de matarlo en una primera instancia. Luego reflexionan y ven que era mejor venderlo como esclavo, mandarlo fuera. Sin darse cuenta, ellos están preparando un camino para que Dios obre según habían sido sus preceptos desde el principio. Volvamos un poquito en el libro de Génesis, al capítulo 15, entre los versículos 13 y 16. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto, esto quiere decir, mira, con toda seguridad, porque yo lo digo, va a ocurrir lo siguiente: que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré. Después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado el colmo de la maldad de los amorreos hasta aquí. Existía una palabra de Dios que decía que Él iba a llevar al pueblo de Israel a ser esclavo en una tierra extranjera, pero luego debía haber sobre ellos un juicio, y saldrían de ese lugar con mucha riqueza. Me imagino que aquellos hermanos que han escudriñado las escrituras se dan cuenta de lo que está ocurriendo aquí. Dios está preparando el camino para llevar y cumplir su palabra, porque Él es el Dios omnipotente, es el Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Y el pueblo de Israel iba a pasar algunos problemas, por lo tanto debía ser sacado de esa tierra donde había sido prometida que se la daría, pero por un tiempo determinado. Dice que a la cuarta generación, después de 400 años, Él los sacaría en victoria, humillando al pueblo que lo tenía oprimido y llevándolo a su tierra con gran riqueza. Cuando miramos esto, hermanos, debemos meditar también en nuestra propia vida y en nuestra vida presente. Muchos estudiosos de la palabra del Señor dicen que José es una vista, a lo mejor conservando todas las proporciones, pero es una mirada del Señor Jesús. Es traicionado por sus hermanos, es humillado, es llevado al extremo del sufrimiento, es olvidado por todo, es echado a la cárcel, y pasan muchas cosas que vamos a ir viendo a través de la palabra del Señor. Pero lo importante aquí es que usted pueda ver que eso que sus hermanos pensaron que era para perjuicio, estaba preparando para que la palabra del Señor se cumpliese en su propia vida. Estaba preparando el camino para que el pueblo, el cual él había elegido y había nombrado como el pueblo de Israel, pudiese salvar su vida de las condiciones que vendrían más adelante. Si nosotros miramos en nuestra vida actual, sabemos que nosotros estamos viviendo en un mundo que nos oprime y que somos esclavos. Esclavos de tener que cumplir y caminar en esta tierra donde somos extranjeros. Somos extranjeros en una tierra que no nos pertenece, porque la tierra que nos pertenece y que tenemos como herencia, como hijos de Dios, es la tierra que Dios ha prometido y Jesucristo ha prometido para nosotros. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, al capítulo 14 del libro de Juan, dice lo siguiente: Jesús hablando a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué es lo que le está diciendo? Recuerden que lo que Dios ha prometido a través de toda su palabra ha sido cumplida. No hay nada en la palabra de Dios que no se cumpla, sino que todo se cumple en el tiempo de Él. Jacob a lo mejor estaba pensando que la tierra él la iba a recibir en ese momento porque tenía la bendición de Dios, pero no recordaba que Dios había dicho que había hasta la cuarta generación después de él que tenían que recibir esta tierra como herencia. Y le dice al Señor Jesucristo, volviendo al capítulo 14 del libro de Juan, en el versículo 2 le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que estaba ocurriendo con este jovencito. Estaba siendo, según sus hermanos, traicionado, echado fuera, borrado para siempre de la existencia del pueblo de Israel, para que ellos pudiesen recibir como herencia lo que había sido decretado a su padre. Había que deshacerse de aquel que tenía la promesa de Dios sobre él, desecharlo. Hay que sacarlo del escenario porque está robándose lo que es nuestro. Sin darse cuenta, cumplen la voluntad de Dios. Sin darse cuenta, están haciendo lo que Dios necesitaba que ellos hicieran, porque existía la necesidad de que alguien fuera a preparar el camino y la morada para llevarlos a un lugar seguro cuando viniese sobre la tierra la hambruna, cuando viniese sobre la tierra la sombra de este ángel de mortandad producto del hambre sobre la tierra, y conservar a ese pueblo que había sido nombrado como pueblo escogido de Dios. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Muchas cosas que pueda usted pensar que están ocurriendo para usted de forma negativa, o que están ocurriendo y que Dios cómo las permite, es porque Dios tiene un plan perfecto. En Él no hay ningún aspecto que sea al azar. No hay ningún aspecto que Dios no pueda transformar en algo bueno para su vida. A lo mejor no lo vamos a entender, pero sí Dios sabe cuál es el plan perfecto que tiene para usted. Y el plan perfecto que tiene para usted esta mañana es decirle que Él fue a preparar lugar para donde Él está, usted también esté. Y si no, Él lo hubiese dicho, porque Él no miente. Él era perfecto, santo. No había mentira en sus labios, solamente la verdad fluía desde sus labios. Y la verdad era que Él iba a preparar lugar también para sus discípulos y para todos aquellos que habían de creer en Él. Yo prepararé el lugar y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Está a la diestra del Dios Padre. ¿Dónde quiere que estemos nosotros? Junto con Él. Para que el Dios, el cual le entregó a cada uno de nosotros en las manos del Señor Jesucristo, se gloríe también en lo que el Señor Jesucristo le va a presentar como una ofrenda agradable. Y somos cada uno de nosotros glorificados y en la presencia de Dios para morar con Él por una eternidad. ¿Piensa que hay algo mal que está ocurriendo en su vida? Si usted está en Cristo, no hay absolutamente nada que pueda ocurrir en su vida que sea malo. El apóstol Pablo no se avergonzó, perseveró hasta el fin, aún hasta la muerte, sabiendo que la recompensa no pertenece a este mundo, sino que pertenece al mundo preparado, al lugar preparado por nuestro Señor Jesucristo, donde moraremos con Él por una eternidad.
Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo invitamos a seguir cada domingo La Lámpara, un programa dedicado a recorrer y analizar las Escrituras. La Lámpara, cada domingo a las 10 de la mañana, por Radio Ministerio La Semilla.